Radio de Radio, sonido único, nuevos amigos, buenos tiempos, días especiales, compañía incomparable, noches que ya no son solitarias y el mejor clima.
Quédate acá.
Radio Federal 101.5.
Es la primavera de...
Y exactamente como dice el separador, quédate acá. ¿Qué podés escuchar mejor que lo que es la columna de economía del contador Néstor García? Contador, qué placer. Está como los chicos otra vez con el celular ahí toqueteándolo, mandando mensajes. ¿Qué está haciendo, contador?
Estoy recibiendo los blogs de información.
¿Qué va a estar recibiendo?
Para actualizarla.
Usted está ahí con whatsappeando no sé con quién.
Whatsappeando. Lindo verbo,
Y sí,
es yo whatsappeo, tú whatsapp.
Viste que ahora sí es así. Ese whatsappeo.
Ese whatsappeo.
Claro, el whatsappeo. O te hacen
pobre idioma, ¿no?
En el Facebook, qué sé
pobre
yo.
Pobre idioma. Ayer estaba viendo una película francesa muy lenta, muy cortada, es una cosa, es,
bueno,
media,
la película
es media
francesa,
rara.
Las películas francesas son lentas.
Sí, es media rara,
no son,
o sea,
así lenta, sí.
A relación, bueno, y que se llama en castellano Adiós al lenguaje.
Ajá.
Nosotros estamos igual, ¿no?
Sí.
Whatsappear.
Sí.
Es una película muy rara esa, pero si alguien la puede ver, la recomiendo. Si le gusta ver ese tipo
de cine. Si le gusta lo raro.
Si le gusta ver ese tipo de cine, sí.
Claro, sí, lógicamente, por supuesto.
No es un cine fácil, no es Gilda, ¿no?
Pero no, bueno. No, lógicamente.
Pero
no,
bueno, es buen cine. Tiene unos cuantos años ya, pero es una muy buena película.
Hay veces que no tiene nada que ver los años que tenga la película, ¿eh?
No, porque es una relación entre un hombre y una mujer, y una mujer casada y quien sería su amante en una habitación. Entonces es toda muy, muy, muy densa, muy pesada, muy con cortes y con idas a otros lados.
Con cortes y quebradas, como decía.
Algo así, un corte y una quebrada y volvemos, sí. Decía Enrique Soldán.
Exacto.
Silvio Soldán, no, Silvio Julio Soldán. Casi digo Julio. Pero... Bueno, eso es cine, no tiene
nada
que ver con
¿cómo
nosotros.
Se llama? La recomendamos. ¿Cómo se llama?
Dijo. Adiós al lenguaje.
Adiós al lenguaje, recomendada por el contador Néstor García, que ahora se va a dedicar a comentar cine.
podríamos echar.
Va a ser más grato que el comentario.
Va a ser mucho más grato, mucho más grato.
El comentario
incluso,
económico, ¿no?
Lo que pasa es que va a ser mucho más subjetivo también, como cualquier arte, ¿no?
Siempre
el arte, el arte es totalmente subjetivo.
La economía también tiene parte que es subjetiva y parte objetiva.
Bueno, vos sabés que me salgo un cachito.
Sí.
La rama de los últimos 20 años que más ha crecido en la economía y en la que ha obtenido más nobeles en los últimos 20 años, es la rama que se denomina la psicología de la economía o la economía del comportamiento.
Claro.
O sea, cuando
todo lo que provoca, digamos, él.
Claro, o sea, claro. Cuando se empezó a ver que la economía no es un modelo estático no es una X y una Y, que si yo le asigno un numerito, entonces, sino que ahí adentro hay gente, hay personas.
Claro.
Y el comportamiento o las respuestas psicológicas o sociológicas en el nivel de relaciones que la gente puede dar, modifican ese cuadrito tan perfecto que yo había hecho, que era la econometría, como decían,
claro,
antes, ¿no? Los muchachitos allá de que Martínez Dios y toda esa gente.
Sí, clarito como el agua.
Pero bueno, sí, claro que es subjetiva porque está hecha por gente y sufrida por
también
por personas,
sobre ¿no? todo sufrida
por personas,
porque
así que
el que hace por ahí es muy poca gente, pero el que
yo creo que todos hacemos un poco.
No, estoy de acuerdo con lo que vos decís, sí, pero quiero decir la macroeconomía.
Ah, no, quien define el presupuesto nacional, donde se fija que, sé yo, que el incremento de los salarios va a ser tanto, sí.
Claro, por eso a eso iba yo.
Es el jefe de las finanzas públicas.
Claro, a eso iba yo.
Pero después todos hacemos algo en nuestros comportamientos. Por ejemplo, yo siempre pongo ejemplos simples, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, cuando uno va a comer a un restaurante o va a tomar un café a un lado y no pide factura... Qué tontería, es muy simple. Está incidiendo en la economía.
Sí, por supuesto.
Están haciendo la economía, porque está incidiendo en la recaudación impositiva que
evasoria,
hace. Que
claro, está contribuyendo, digamos, claro, al evasor.
Está siendo evasor vos también.
Bueno, sí. En cierto aspecto, sí.
Evasión
o cómplice de evasión.
Claro, la evasión se hace por acción, por omisión o por complicidad.
Exacto.
O sea, sí, que sí. Vos... una tontería, porque decís, por los 10 pesos... Que...
Sí, bueno, pero sí, pero eso sí, tiene razón.
Multipliquemos los 10 pesos por 400 millones... por 40 millones de habitantes y nos vamos a dar cuenta que las cifras son... bastante interesante.
Lógicamente.
¿No? Bastante interesante.
Bueno, contador, bueno, vamos a la economía porque tenemos poco tiempo.
Sí, vamos, sí, son 11:30 ya vamos. Y nos enfría la sopa.
Sí.
¿Qué ha pasado esta semanita?
¿Qué ha pasado?
Esta semana ha habido ayer y hoy dos noticias que influyen sobre una de las apuestas del gobierno, que es el blanqueo.
Sí.
Se conocieron durante la semana la adhesión al blanqueo de la provincia de Córdoba y ayer la adhesión al blanqueo de la provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
¿Qué importancia tiene esto y por qué es tan importante esto? Porque si yo blanqueaba algo antes de esta ley de adhesión, corría el riesgo de que la provincia, por ejemplo, de Buenos Aires dijera: ajá, ¿con qué tenías esto?
Trácate.
Pues me debes ingreso bruto, ingreso inmobiliario, sello, te bien. Sello, ta, para atrás, boom, te liquido tanto. Por supuesto, mientras no estuviera la ley esta, no iba a entrar nadie, ni de casualidad.
No.
Bueno, se ve estas dos provincias, por lo menos para traerlo de estos días, porque Capital ya estaba,
sí.
Pero estos días, Córdoba y Buenos Aires se adhirieron a la ley del blanqueo y se supone que esto va a facilitar la incorporación de bienes y personas a el blanqueo. Este viernes, con relación a el blanqueo, cierra la primera etapa de el blanqueo, que era aquel que blanqueaba efectivo, poder hacerlo sin pagar ese 10% que cobran de impuestos mediante la suscripción, por ejemplo, de el bono a 3 años con tasa de interés cero. O sea, era una manera de inmovilizar ese dinero por los 3 años, uh-huh, sin pagar ningún tipo de impuesto, y a los 3 años vos lo recuperabas a través del cobro de ese bono que te daba el Estado.
Sí, no ha tenido mucha adhesión, no, y piensan que no va a tener.
No ha tenido ningún éxito. No ha tenido ningún éxito. Y es lógico, es sí. Lógico. ¿Por qué? Primero porque si yo tengo un capital, no hay nada más costoso que un capital inactivo.
Ocioso.
Claro, o sea que eso sí. Que es la tasa cero, no es tasa cero, era una tasa negativa para mí.
Claro.
Todo el tiempo que tengo un capital, a menos que fuera una cifra
irrisoria,
pero hasta los 305,000 pesos podía entrar sin inconveniente.
Uh-huh.
O sea que hasta $20,000 no hay inconveniente. Si yo tengo más o mucho más que eso, mantenerlo ocioso durante 3 años me produce a mí un costo inverso, o sea, una tasa de interés en negativo. Bueno, esto ha hecho que mucha gente diga: no, yo los voy a declarar cuando yo quiera, pero los voy a mantener activos.
Claro.
Los voy a depositar los 6 meses. Vos sabés que la otra opción es, bueno, la suscripción de un bono a 7 años, que tampoco para mí va a tener éxito.
Uh-huh.
Que sin embargo es el más atractivo, porque a partir del tercer año empieza a pagar los intereses. Y como se considera del crecimiento de la economía que están marcando ya los gurúes,
sí,
que esto ocurre, sería bastante más atractivo. Por otro lado, si no lo deposito en una cuenta bancaria, tengo que dejarlo 6 meses inmovilizado, a menos que lo utilice para comprar algún bien registrable. Esto es una propiedad inmueble o un automóvil.
Uh-huh.
Yo puedo blanquear.
Sí, puedes registrar lo que se pueda registrar.
Yo puedo tener $200,000 y blanquearlos con la compra de un automóvil.
Lindo auto te voy a comprar.
Bueno, sí.
Sí.
Me voy a comprar uno. Bueno, qué menos.
¿Qué para menos ti, para ti? ¿Qué menos para ti?
¿Qué menos? Si tengo esa guita para blanquear, ¿qué quiere? ¿Que me compre un 13B?
No, grande el 13B que era.
Uh-huh. Bien. Dos tuve, hermoso.
Yo tuve uno solo.
Yo tuve dos, uno pero rojo
genial,
y uno
amarillo. Bueno, pero genial. Sigamos.
Bueno, sigamos, no vamos al diablo.
Nosotros no vamos al diablo.
No vamos al diablo con nada, no vamos al diablo.
Ubiquémonos.
Con nada. Bueno,
encasillémonos.
Por otro lado, hoy el presidente ha citado ahora, a una conferencia de prensa. Ajá. Por algo que es muy interesante. Yo no sé qué va a decir Macri, ni por dónde va a salir, ni cómo va a salir esto, ni nada.
Sí.
Pero me parece interesante el motivo. Hoy, después de mucho tiempo, el INDEC va a dar datos de la pobreza.
Ajá.
La medición de la pobreza.
Creíble.
Claro. En Argentina hacía ya 5 o 6 años que no sabíamos cuánto eran los pobres. No para, como dijo el exministro, estigmatizarlo.
Sí, no damos cifras porque estigmatizarlo por una cosa ridícula.
Kicillof, eso dijo, esa estupidez.
Si le dijeran con nombre y apellido, sí, dirección.
No, una estupidez.
Una pavada.
O sea, total, pero ¿no? Yo creo que si vos querés solucionar un tema, lo primero que tenés que hacer es conocer el tema.
Por supuesto, ¿cómo está la situación?
¿Cómo está la situación? Entonces, no, vamos a tener, yo entiendo que una cifra alta, porque ya las mediciones de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, vienen dando una medición de el año pasado, no me acuerdo si del 32 o el 34%,
sí, sí.
Por ciento,
sí, sí.
Cuando el gobierno de Kirchner decía que era el 5%. Es una diferencia de 30 puntos.
Pequeña diferencia, ¿no? Diferencia. Que son 10 millones de habitantes. Que
30 puntos y un poco más, sí.
Por eso 12, digo, 15, pero para redondear. Para abajo.
Para redondear, sí, para darle a los muchachos una... Bueno, es muy importante esto porque esto va a permitir dos cosas. En principio, conocer el número, el problema,
uh-huh.
Y por otro lado, mostrar hacia el mundo, fíjate que yo siempre hablo de que hay que mostrar al mundo, de que Argentina empieza a tener estadísticas confiables y puede confiarse en los números que Argentina dé de su propia evolución.
Claro.
Esto es muy importante, que nos empiecen a creer. Si yo voy a vender cualquier cosa, vender pollos, me tienen que creer de que yo esos pollos los alimento como corresponde.
Esto es muy sencillo.
Si no me creen, me van a decir, anda a hacer la porquería que
yo siempre traslado todo a lo chico. Esto es muy sencillo. Uno conoce a una persona y sabe que es un mentiroso, no le va a creer nada.
Claro.
Si sabe que es un tipo confiable, cuando le dice, mira, vos sabés que acá a la vuelta está pasando tal cosa, le va a creer.
Le va a creer.
Es así de fácil esto, ¿no? Es muy sencillo. Lo mismo pasa con los países, con todo.
Es la famosa de Pedro y el Lobo, la fábula, ¿no?
Claro, exactamente.
Pero bueno, es importante esto. ¿Por qué? Porque Argentina está comenzando a dar números que tienen que ser creídos. Por ejemplo, yo escucho hablar ahora cuando las centrales sindicales llaman a los paros y la destrucción del empleo, y etcétera, 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 etcétera. Yo tomo los números de agosto y en agosto la balanza comercial de Argentina ha tenido un tremendo superávit. O sea, hemos exportado más de lo que hemos importado. Yo no veo dónde está la invasión de productos foráneos con la que acusan tanto al tema de la destrucción del empleo. Sí es cierto que ha habido destrucción del empleo, fundamentalmente en las clases más bajas. ¿Por qué? Porque recién se hará 40, 45 días, 50 si quieren, como mucho, se está poniendo en marcha la obra pública.
Claro.
Y un gran sector
de la construcción básico.
Exactamente. El gran sector desocupado, que tiene una desocupación de alrededor del 30%, reconocido tanto por el gobierno como por el sindicato que los nuclea, la UOCRA, se ha dado fundamentalmente por los parates de la obra pública. El parate de la obra pública implica no solamente que no va a haber empleo para la gente que reparte el asfalto o que tira el asfalto, sino que no va a haber empleo en la fábrica del asfalto o del cemento, en el hierro, en todo lo que hace la construcción.
Por eso que se están anunciando tanta obra pública.
Claro, esto se ha revertido a partir de agosto. Ahora en este último mes ya se anunció la creación de cerca de 50.000 empleos, 50.000 puestos de trabajo, empleos, y la mayoría se relacionan, insisto nuevamente, con el tema de la obra pública. Ahora bien, ¿por qué yo traigo estos números? ¿Por qué digo estos números? Porque si vamos a dar el número de la pobreza y lo vamos a creer, porque va a ser alto, entonces vamos a decir, ¿viste cuánta cantidad de pobres? Vamos a creer, también vamos a tener que creer con la misma rigurosidad cuando nos digan se incrementó tal cosa, se incrementó tal otra, uh-huh. el número es este. O sea, yo creo que Argentina está dando números creíbles y eso es muy importante. Se criticó también la llegada de la inspección de el fondo.
Sí.
La inspección de el fondo es una cuestión que está dentro del estatuto del fondo.
Es un mecanismo que se utiliza con todos los países que son asociados al fondo. Nosotros somos un socio del Fondo Monetario.
Exactamente. Y lo que tenemos que hacer como socios que somos del Fondo Monetario Internacional es cumplir las normas del Fondo Monetario Internacional.
Ni más ni menos.
¿Qué hace esta gente? Viene, mira, audita, boom, y se va. No es lo mismo, dice, es lo mismo que se hacía antes. No. Una cosa es dejar que vengan y que miren los números porque corresponde, porque nosotros estamos dentro del fondo, porque tenemos que ser auditados, ta, 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 ta. Y otra cosa es tomar las recomendaciones y hacerlas propias.
Es diferente.
Si nosotros tomáramos las recomendaciones del fondo y las hiciéramos propias, sí volveríamos a Martínez Dios o a Cavallo. Pero si nosotros simplemente cumplimos con nuestra obligación de decir, sí, muchachos, nosotros estamos acá. Si
estos son los números.
Estos son los números. Si ustedes pueden ir a Chile, pueden ir a, no sé, a Estados Unidos mismo a ver los números, ¿por qué no van a ver los nuestros? ¿De dónde nosotros somos tan gallos ahora para, sí, sí. para hacer esto?
Clarito.
Entonces, yo creo que es otra muestra de inserción en el mundo dejar que bueno, nuestras cuentas sean precisamente públicas y se conozcan como corresponde que se conocen. No correspondería, eso sí, insisto, aplicar recetas que hicieran a seguir los consejos del Fondo Monetario Internacional, porque así no fue. Otra cosa muy interesante de la semana, y terminamos con esto porque ya está haciendo tarde, es el Banco Central de la República Argentina dio el lunes, bueno, estos días, uh-huh. Su proyección de cómo va a ser su comportamiento en el 2017.
Sí.
Esto es lo que hacen todos los bancos centrales del mundo y que nosotros no hacíamos porque no sabíamos qué es lo que íbamos a hacer al otro día, así que sí, muchísimo menos lo que íbamos a hacer el año próximo. O sea, cómo va a ser su intervención, cuáles son las pautas, etcétera, pim, pam, pum, tal. Y más allá de la pelea o la puja de poder que podría existir o no entre Sturzenegger y Pretgay, Sturzenegger, el presidente del Banco Central, proyectó también una inflación para el 2017 que va a estar, según el Banco Central, entre el 12 y el 17%. Esto es en línea o ajustada con la proyección que se da en el presupuesto que se va o que se elevó a
al Congreso.
Congreso. Uh-huh. O sea, esto es importante. O sea, ¿por qué es importante? Porque las sectores de la economía que parecían enfrentados por procedimientos empiezan a coincidir en metas y en acciones. Esto va a tener una importancia que sin duda va a redundar, va a dar sus frutos en la marcha de el común de la economía, de cuando vamos a comprar la fruta. Esto es muy importante, esta conjunción que se da, y en números tan duros como pueden ser los números de expectativa inflacionaria. Por lo tanto, esta también es una buena nueva para tomar en cuenta. Lo que pasa es que nosotros por ahí tomamos en cuenta o hablamos de las cuestiones más efectivistas, sí. y no nos vamos a los pequeños detalles técnicos que nos van indicando de qué manera va marchando o se va comportando una economía. Hay un paro flotando de la CGT unificada, se llama así, que vamos a hacer CGT unificada, que lo querían hacer el 17 de octubre, y dijeron que no, porque si no iban a pensar que qué sé yo,
es político.
No, claro. Vaya,
y no es político.
No, ni no, Dios permita pensar una cosa de esa, no,
de
por favor.
Manera.
De cualquier manera, están esperando alguna de las señales del Estado a ver qué les puede dar. Yo creo que el Estado no va a pasar de mucho más allá de dar una compensación a los jubilados y tomar dos o tres de las medidas que reclaman, más efectivistas que efectivas, porque tampoco va a comprometer el desarrollo de la economía porque se le ocurra a esta gente hacer un paro ahora a 45 días de la finalización del año. Pero bueno, más allá de eso, hay reuniones, hay intercambio de opiniones, y hoy por hoy, más allá de lo que alguno dice, el paro está bastante en suspenso. Vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver qué es lo que sale de las reuniones estas, que muchas son públicas y otras son sotoboche. Uh-huh. Se conocen, pero hasta ahí. Terminamos con eso. Te voy a dejar después para que leas algún día, que yo estaba leyendo un artículo el otro día y termino ya totalmente con esto. La historia de un producto que ha tenido que ver mucho con la infancia de muchos, que es el Bascolet.
¿Bascolet?
Sí. Entonces se lo voy a dejar para que más o menos cuentes un poco la historia y qué es lo que ha pasado con esta empresa, que es muy, muy interesante.
¿Qué habrá pasado con el Bascolet?
Es muy interesante. Dejaste, la historia es muy interesante.
Ahora me dejaste así, ¿no? Prendido.
Muy interesante.
Y ahora vamos a leer el artículo.
Y otro artículo que te dejo también para que leas en otro momento.
Sí.
Una de las preocupaciones más grandes de Japón es el envejecimiento de la población.
Claro.
Entonces intenta de que la gente se case, que la gente tenga hijos, sí, que haya joven.
Si mal no recuerdo, Japón era el que tenía la ley que no se podía tener más de un hijo.
No, eso era China.
Eso era China. Ahora lo habían subido a dos.
A dos hijos no, como máximo. No como máximo Kirchner, sino como máximo de dos hijos.
Como máximo de...
sí, como máximo
de procrear.
De procrear.
Para hijos. Tomar, viste, el mismo...
Pero te voy a dejar un sí. artículo para que leas, vos que sos de las estadísticas y te gusta leer las estadísticas. Yo te leo solamente el título, después vos lo desarrollás. La impactante cifra de vírgenes que alarma al gobierno de Japón.
Ah, la flauta.
Con esto nos despedimos. Nos vamos.
¿A dónde vas? ¿Te vas a Japón?
Y que tengan un buen día. Después te lo dejo para que lo comentes y lo digas en otro
momento. Haremos algún comentario al
respecto. Sí, porque es interesante, ¿eh? Es muy interesante.
No, esas cosas son muy interesantes, en serio.
Es muy interesante.
Marcan, digamos, lo que es la tendencia de un país, hacia dónde va, cómo...
Lo que es la idiosincrasia de un país, claro, y cómo a veces, para entender ciertas cosas, siempre para entender hay que ponerse en el lugar del otro.
Sí,
siempre,
por supuesto.
Siempre,
esto es así. Como decía un profesor mío de historia, no juzguemos a la historia desde el presente.
Claro.
Vayámonos a esa época, se vivía, cómo era la sociedad, cómo estaba compuesta, cuáles eran las creencias y demás, y juzguemos en base a eso, en base a la actualidad, claro, porque no tiene nada que ver.
Y esto es lo mismo, como ponerse en el lugar del otro y entender cómo se comporta una sociedad.
Muy bien.
Es interesante.
Me voy a ir a Japón entonces, a ver cómo está la sociedad.
Arriba, nos vamos.
El contador Néstor García, columna de economía, y como siempre, ¿no? Algo más.